ahora en estos momentos con un espacio de ciencias y en concreto del Departamento de Química Orgánica y Biología. El título que hoy les proponemos es, bueno, pues a estas alturas de curso nada más fácil que hablar de esas orientaciones para los exámenes de biología general. Con nosotros están la profesora María Jesús Rueda y la profesora Estrella Cortés. Dicho todo eso, ¿dónde estamos, quiénes somos y quién va a hablar en estos minutos, en los 30 que nos quedan por delante? Pues queda decir que buenas noches, profesora Rueda.
Buenas noches,
profesora Cortés.
Buenas noches.
Y a las dos, gracias por haber encontrado estos minutos para pasarlos aquí, delante de estos micrófonos, que a veces se nos hacen un poco duros. Uh-huh. Bueno, empezamos. El título que dábamos era esos exámenes y esa preparación. Si les parece a las dos, empezamos por la profesora Cortés. Y, profesora Cortés, ¿qué les diría a estas alturas a estos alumnos y ante esos exámenes de biología general?
Bueno, tenemos que recordar, aunque ya todos lo sabréis, que el libro de texto es el de Invitación a la Biología de Curtis y Barnes, de la quinta edición de la editorial Médica Panamericana. Este texto es el que mejor se ajusta al programa de la asignatura. Otro que puede ser válido es el que se titula Biología, de Solomon, de la editorial interamericana McGraw-Hill. Si se utilizan otros textos, hay que comprobar que contengan todos los apartados del temario. En la guía del curso también se recoge una serie de textos complementarios para quien quiera profundizar o ampliar determinados temas. Al abordar el estudio de cada tema, conviene primero hacer una lectura completa del mismo para tener una idea general de su contenido. Es importante quedarse con las ideas fundamentales y para ello es muy útil utilizar el resumen que viene al final de cada capítulo. También constituye una gran ayuda y orientación el estudio guiado que proporciona la guía didáctica de biología, que ha sido elaborada por una de las profesoras de nuestro equipo, la doctora Gloria Morcillo. Como material de estudio complementario, los alumnos cuentan con las pruebas de evaluación a distancia que deben realizar una vez estudiados los temas. Estas pruebas ayudan a fijar las ideas y los contenidos y también a sintetizar y esquematizar lo que se está aprendiendo.
Ah, perdón. Creía que se estaba interrumpiendo. Profesora Rueda, después de estas recomendaciones así muy generales que ha hecho la profesora Cortés, ¿le parece a usted que echemos un vistazo a lo que es el contenido de estos exámenes?
Sí, por supuesto. El contenido de la segunda parte de la asignatura se recoge en 12 temas, de los cuales 7 se refieren a genética, 3 a evolución y 2 a ecología. Vamos a empezar por el primero de ellos, que se refiere a genética. A modo de introducción, podemos decir que todo organismo, por simple que sea, contiene una enorme cantidad de información y esta información se repite en cada una de sus células, organizada en unidades llamadas genes, que están formados por DNA. Los genes controlan todos los aspectos de la vida de cada organismo, incluyendo metabolismo, forma, desarrollo y reproducción. De ellos depende la continuidad de la vida, porque constituyen el enlace esencial entre generaciones. Esta transmisión de información genética de padres a hijos se conoce como herencia, y la rama de la biología que estudia la estructura, transmisión y expresión de la información hereditaria es la genética. Así, mediante el estudio de la genética, pretendemos, primero, comprender cómo se transmite el material genético, segundo, conocer cómo se dispone y estructura y cómo funciona y se expresa, y tercero, cómo cambia o evoluciona. El tema 11, conceptos de genética, es una introducción a la genética clásica o mendeliana, en la que vamos a estudiar los procesos de transmisión de los caracteres. Mendel supo aplicar de forma eficaz métodos cuantitativos al estudio de la herencia, descubriendo las reglas básicas de la misma en eucariotas. Dedujo que los progenitores transmiten los caracteres a sus descendientes, transportados por unidades discretas a las que llamó factores hereditarios y que hoy conocemos como genes, que son responsables de cada carácter. También comprobó que los genes no se mezclan, se transmiten como unidades independientes a través de los gametos sin sufrir alteraciones. Además, se segregan al azar durante la formación de los gametos y se combinan entre sí, según los principios de la probabilidad, siendo posible predecir los porcentajes con que aparecerán estos caracteres en la descendencia. Podemos, pues, decir que las leyes de Mendel se pueden aplicar para estudiar la descendencia cuando se trata de caracteres determinados por un solo gen, cuando los genes para los distintos caracteres están en cromosomas distintos y cuando cada uno de estos genes determinan un solo carácter. Después de estudiar este tema, deberemos conocer los conceptos básicos y saber definir y utilizar correctamente los términos relacionados con la herencia mendeliana de uno o dos pares de alelos. Y también saber aplicar los principios de Mendel para resolver problemas que impliquen cruzamientos monohíbridos y dihíbridos. En el tema 12 siguiente, genes y cromosomas, vamos a ver que existen numerosas excepciones a estas leyes. Por un lado, los genes pueden cambiar, pueden mutar, y el que se produzcan mutaciones supone una fuente de variabilidad para los organismos. Por otro lado, puede ocurrir que un alelo no sea completamente dominante sobre otro o que existan más de dos alelos alternativos para un gen. También puede darse que varios genes afecten a un carácter o al contrario, que un solo gen afecte a más de un carácter. Además, puede producirse ligamiento de genes en un cromosoma y también recombinación. Por último, algunos genes se sitúan en los cromosomas sexuales en vez de en los autosómicos, de manera que ciertos caracteres están ligados al sexo. Una vez estudiado el tema, deberemos conocer, igual que en el tema anterior, los conceptos básicos y los términos que han ido apareciendo, y también saber resolver problemas sobre dominancia incompleta y codominancia, poligenes, alelos múltiples o herencia de los caracteres ligados al sexo. En los siguientes temas, 13 al 17, vamos a estudiar el funcionamiento de los genes. Para ello hay que conocer la estructura molecular del gen, es decir, el DNA, para luego poder estudiar cómo expresa esta molécula la información que contiene hasta llegar a la síntesis de proteínas y su regulación, que es la clave de la diferenciación celular. En el tema 13, la base química de la herencia, este tema nos explica que los genes se encuentran en los cromosomas, compuestos principalmente por DNA y proteínas. Y la información hereditaria reside en el DNA, concretamente en el orden en que se sitúan los cuatro nucleótidos que componen su molécula. También que la clave de la transmisión hereditaria de esta información está en la capacidad de autocopia de esta molécula, o sea, en la replicación, proceso que deberemos conocer en profundidad. En el tema 14, el código genético y su traducción, debemos comprender de qué manera la molécula de DNA contiene la información hereditaria y cómo se expresa esa información. Veremos que el DNA controla la actividad de todas las células del organismo, especificando la síntesis de todas las proteínas, incluso de las enzimas, y estas, a su vez, regulan todas las demás actividades químicas de la célula. Pero un gen determina la estructura de una proteína a través de otra molécula, el RNA, que transcribe y traduce el mensaje contenido en el DNA. Por lo tanto, la ordenación de las bases nitrogenadas en el DNA, que aparece después en la secuencia de RNA mensajero, luego dará lugar a una determinada secuencia de aminoácidos que constituye una proteína concreta. Esta ordenación de los aminoácidos se establece mediante una clave llamada código genético, que es igual para todos los seres vivos y que relaciona nucleótidos o bases con aminoácidos, de manera que tres nucleótidos que constituyen un triplete o codón codifican para un aminoácido. Por lo tanto, un gen se expresa cuando se transcribe y se traduce a una proteína. Pero como veremos, la síntesis de proteínas no se realiza simultáneamente, sino que la expresión de los genes está regulada. En el tema 15 vamos a estudiar dos conceptos básicos para la genética molecular de las células: la estructura del cromosoma y los mecanismos de regulación de la información que contiene. Primero, en células procariotas, en las cuales la estructura del cromosoma es relativamente sencilla. Después, en células eucariotas, que son más complejas. Los procesos de regulación son básicamente iguales en ambos tipos de células, pero difieren en algunos aspectos importantes e incluso algunos todavía no se conocen. Bien. En cuanto a las células eucariotas, vamos a ver la composición molecular y la organización del cromosoma, después los tipos de DNA y su funcionalidad, y por último la transcripción y el proceso del procesamiento del RNA y cómo se consigue una expresión diferencial y controlada de los genes. Este tema es bastante complicado, pero el objetivo principal es tener unos conocimientos básicos de cómo se organiza el DNA en el cromosoma y de cómo se plantean los problemas de la regulación de su expresión. En el tema 16, genes en movimiento, vamos a conocer los mecanismos naturales mediante los cuales los genes pueden desplazarse de un lugar a otro dentro y fuera del cromosoma. El genoma, que es el conjunto de cromosomas de un organismo, es esencialmente estable y se transmite de generación en generación, conservándose así las características básicas de las especies. Sin embargo, pueden producirse cambios en su estructura molecular. El objetivo de este tema va a ser conocer y comprender determinados procesos que proporcionan variabilidad a los genomas mediante el movimiento de fragmentos de DNA de genes completos. De movimientos de fragmentos de DNA o también de genes completos. En organismos procariotas, estos mecanismos son muy frecuentes y los llevan a cabo principalmente los plásmidos y los virus mediante transformación, conjugación y transducción. Estos procesos naturales de movimiento y recombinación de genes son muy importantes para la ingeniería genética, como vamos a ver en el tema siguiente, porque los utiliza para crear artificialmente nuevas combinaciones de genes en los organismos o para introducir genes de especies distintas. Y ya en el último tema, el tema 17, ingeniería genética, pues vamos a dedicar a estudiar la recombinación artificial del material genético, lo que se conoce como tecnología del DNA recombinante o ingeniería genética. Mediante la ingeniería genética es posible obtener segmentos cortos de DNA que pueden ser manipulados y analizados desde el punto de vista bioquímico. También obtener grandes cantidades de segmentos idénticos de DNA, lo que se consigue principalmente mediante las técnicas de clonación y de reacción en cadena de la polimerasa. También es posible determinar el orden exacto de los nucleótidos en el segmento de DNA y pues también localizar e identificar segmentos específicos de DNA. El objetivo del estudio de este tema es conocer a grandes rasgos las principales técnicas que se utilizan en ingeniería genética y algunas de sus importantes aplicaciones. Estas técnicas se empezaron a investigar y a utilizar en los años 70. Actualmente están muy desarrolladas, como sabemos, y son la herramienta básica de la biotecnología. Se basan en los procesos de recombinación natural que se producen en los organismos superiores mediante la reproducción sexual y también en los inferiores o procariotas que hemos visto en el tema anterior. Mediante estas técnicas es posible recombinar in vitro DNA de fuentes distintas e incluso de especies distintas, introducir ese DNA mezclado en otra célula y conseguir que se exprese en ella. Y bueno, hasta aquí los temas dedicados a genética.
Sí, a continuación hablaba usted de primero genética, luego evolución y luego ecología, ¿no, profesora Arreda?
Sí, así es.
Seguimos entonces con evolución.
Sí. Entonces, bueno, el siguiente tema es, el siguiente bloque, mejor dicho, es el de evolución, en el cual se refiere al proceso de evolución, como decimos. Los individuos de muchas especies nacen y mueren en un periodo más o menos breve de años, pero las poblaciones a las que pertenecen estos organismos, estos individuos, perduran por periodos enormes. Durante ese tiempo, las características de las poblaciones se modifican debido a cambios en el ambiente, por el proceso denominado evolución. El objetivo principal del estudio de la evolución de los seres vivos es determinar las causas que provocan el cambio temporal en los organismos, es decir, los factores evolutivos que deben explicar el proceso por el que se forman especies nuevas y la creación de nuevos tipos de organización, así como la aparición de adaptaciones. El primer tema se refiere al descubrimiento histórico de la evolución, el segundo nos presenta su base genética y el tercero, las consecuencias de ese proceso como base de la especiación.
Genética, evolución y el último bloque, profesora Rueda, era ecología.
Sí, el último bloque se refiere a ecología, en el que vamos a estudiar las interacciones de los organismos entre sí y con el medio en el que viven. El primero de estos temas de ecología, dinámica de poblaciones, va a tratar en primer lugar de las poblaciones, que constituyen el elemento básico de la ecología. También vamos a analizar los cambios o fluctuaciones que se producen en ellas y además los factores que regulan su tamaño. Después nos vamos a referir a las comunidades y a los distintos tipos de interacciones que tienen lugar entre las poblaciones que integran estas comunidades y también su implicación en la estructura de la comunidad, es decir, en la diversidad y abundancia de especies. Este tema no es muy complicado, pero sí es algo extenso, con numerosos conceptos importantes que están estrechamente relacionados y que deben tener claro los alumnos. El último tema del programa se dedica a los ecosistemas, que se caracterizan por sus componentes bióticos y abióticos. Y también vamos a ver en él las relaciones que establecen entre ellos, entre estos componentes bióticos y abióticos. Cuando estudiamos el ecosistema, es fundamental que analicemos las relaciones de energía y materia que se producen entre sus miembros, es decir, la circulación energética que transcurre a través de los distintos niveles tróficos, y también el reciclaje de minerales y otras sustancias inorgánicas que se produce mediante los ciclos biogeoquímicos. El objetivo principal al estudiar estos temas de ecología es comprender que la biosfera es un conjunto integrado por organismos que ocupan un medio físico-químico del que obtienen energía, alimento y soporte de habitabilidad, medio con el que mantienen continuas relaciones de competencia que deben ser equilibradas. Y hasta aquí el bloque de ecología.
Bueno, yo ahora le preguntaría, después de lo que ha dicho la profesora Rueda, profesora Cortés, lo que más le interesa al alumno. ¿Y el examen cómo va a ser? Bueno, casi, ¿qué le van a preguntar?
Eso lo reservamos y lo dejamos para el día del examen.
Exacto. Yo lo pregunto, por lo menos.
El tipo de examen será parecido al de la primera prueba presencial y al realizado en los últimos años. Constará de 10 preguntas concretas de respuesta breve que deben ser contestadas en el espacio reservado para cada una en la propia hoja del examen. No se deben ampliar las respuestas en otros folios. Aquí se va a valorar pues la capacidad de síntesis del alumno. Las preguntas pueden ser de varios tipos. Pueden ser explicar brevemente algún proceso biológico, definir algún término o concepto importante, interpretar un esquema, realizar algún esquema de un fenómeno determinado. También puede ser completar frases que forman parte de una definición de un concepto o resolver algún problema. Sobre todo en esta parte puede caer algún problema de genética. Es fundamental leer bien el enunciado de cada pregunta y responder únicamente a lo que se pregunta, porque el espacio lo tienen limitado.
Y bueno, esto con respecto a los exámenes. Y ahora, yo le podría preguntar, profesora Rueda, todo está lleno de términos que parece que se han puesto de moda, desde lo transgénico, ingeniería genética, el genoma, todo esto, y la gente habla sin saber muy bien de lo que... ¿Por qué se ha puesto, y eso como orientación laboral a lo mejor también es interesante para nuestros alumnos, por qué se ha puesto tan de moda la biología y en concreto la genética? O a lo mejor
sí.
No es así.
Sí, por supuesto se ha puesto de moda la genética y dentro de la genética la ingeniería genética, puesto que tiene numerosísimas aplicaciones. No tenemos más que leer, por ejemplo, los periódicos o los artículos que se publican al respecto, ¿no?, para estar al tanto de los numerosos e importantes avances que se están logrando en ingeniería genética. Por ejemplo, actualmente es posible la producción de cepas de bacterias que sintetizan proteínas de utilidad. También los estudios con secuencias de DNA clonadas son muy importantes para comprender la estructura y el control de los genes eucarióticos. Y no digamos el avance conseguido en el proyecto Genoma Humano, al haberse conseguido la secuencia completa de unidades de DNA de un ser humano, aunque llevará un tiempo, desde luego, la ordenación e identificación de todos sus genes. La trascendencia que esto va a suponer va a ser enorme, principalmente en lo que se refiere a la mejora de la calidad de vida. Otro avance muy importante es el desarrollo de plantas superiores y animales llamados transgénicos, que han incorporado y expresan genes extraños, lográndose con ello pues, avances que se suponían antes insospechados en campos como farmacia, medicina, genética humana o agricultura. También actualmente es posible detectar numerosas enfermedades genéticas e identificar en las poblaciones humanas los portadores de alelos causantes de estos problemas. La ingeniería genética pues también tiene otras aplicaciones en los campos de la biología de las poblaciones y la biología evolutiva. Pues hoy día es posible medir el grado de afinidad genética entre individuos o resolver pues, casos de litigio entre parentesco, sobre parentesco, y también pues se utiliza, aunque esto es un poco controvertido, en medicina forense. Bueno, y son más las aplicaciones, son muchas más, pero bueno, estas son ya unas cuantas aplicaciones pues muy, muy importantes.
Que además están dando lugar a cantidad de puestos de trabajo, líneas de investigación, etcétera, etcétera.
Sí, por supuesto.
Bueno, profesora, gracias, profesora Rueda. Profesora Cortés, no sé si había algo que no le había preguntado o le había preguntado mal o algo así, y nos hemos dado cuenta durante los minutos en donde estaba hablando la profesora Rueda. ¿No?
No.
O sea que todo puede seguir perfectamente. El examen es más o menos, iba a transcurrir como usted lo había dicho, y en estos momentos quizá habría que preguntar por una cosa que siempre es importante y siempre se nos olvida. No solo la ecología, que por ser el último tema los alumnos muchas veces no la estudian, sino esas actividades de las que muchas veces no hablamos y habría que hablar. Profesora Cortés, ¿podríamos dedicar un momento a esas actividades complementarias, esas actividades que no solo son la pura enseñanza arreglada y sus exámenes?
Sí, además de la asignatura de biología, el equipo docente también organiza diversos cursos dentro de, por ejemplo, cursos de verano. Concretamente estamos organizando uno que puede ser de bastante interés, que es aplicación de la biotecnología en la elaboración de alimentos. En este curso, que será impartido por expertos en el área de tecnología de alimentos, nos van a poner al día sobre las ventajas de la biotecnología, tanto en la mejora de la calidad, del valor nutricional y del estado sanitario y de la conservación de los alimentos. Entre las muchas aplicaciones de la biotecnología en el área de alimentos, abordaremos en este curso la obtención de plantas transgénicas, que quizás sea lo que más preocupa en estos momentos a la sociedad, y que yo creo que con el conocimiento de cómo se obtienen estas plantas se nos van a quitar estos miedos. Pero además la biotecnología en los alimentos pues tiene otros objetivos, como es el empleo de microorganismos alimentarios con nuevas capacidades para la conservación de alimentos como alternativa al uso de conservantes químicos de síntesis. También otro punto es la mejora de microorganismos para la producción de aromas o de enzimas que mejoran la calidad de los alimentos, como puede ser la mejora de las levaduras para la utilización en panadería o en la elaboración del vino, o de bacterias para la aplicación también en bebidas, en productos lácteos y en productos vegetales.
Sí, profesora Cortés, ha mencionado usted antes una cuestión que intriga, ¿no? Ha hablado usted de lo miedo a, y está también en los periódicos, ¿no? ¿Por qué ese miedo a lo transgénico?
Yo principalmente creo que es por desconocimiento y también porque quizás ese mismo desconocimiento ha puesto a mucha gente en prevención. Por supuesto que hay que tener prevención, pero evidentemente no hay que tener miedo. Evidentemente hay que tener unos controles. Hay que, porque quizás el mayor miedo que pueda haber es que haya una transferencia de genes incontrolada a través del polen, pero eso yo creo que cada vez se está estudiando más y que no hay que tener, hay que tener precaución, pero hay que confiar un poco en los investigadores que lo están haciendo. Además, estas plantas transgénicas, desde luego, están sufriendo una serie de controles como jamás se han establecido en otros tiempos, ¿no? O sea, sufren un control a distintos niveles que, desde luego, yo no. Evidentemente, cuanto más sepamos de esto y la gente, el público conozca más cómo se realizan estas plantas transgénicas, estoy convencida de que este miedo va a ir desapareciendo.
Además, profesora Cortés, queda claro una cosa, que más producción, porque hay más gente a la que alimentar, y menos peligro de algo que está comprobado que es peligroso, que son los insecticidas.
En ese aspecto, sí, en el aspecto de hacer, de producir plantas resistentes a insectos, desde luego es una ventaja evidente. Es mucho mejor utilizar una planta transgénica que sea resistente a determinados microorganismos, a determinados insectos, que no utilizar insecticidas. evidentemente.
Claro, si a eso añadimos el aumento de producción de las
supuesto.
Especies...
Y no solamente es en ese aspecto de resistencia a insectos, sino también en el aumento del poder nutritivo, en el aumento de mayor producción, de que se puedan producir distintas cosechas en el mismo año, etcétera. O sea, tiene todo... va encaminado a mejorar la producción y el rendimiento de los cultivos.
Pues esto es lo que los biólogos están haciendo por la humanidad y por la sociedad, y esto es lo que en definitiva también puede interesar a nuestros alumnos. Son puestos de trabajo, son líneas de investigación, son cantidad de actividades que hace pocos años, profesora Rueda, no existían. ¿No?
Sí, sí, es verdad. Claro, esto está abriendo pues eso, muchos campos a mucha gente. O sea, la verdad es que claro, la gente va a tener muchísimos más huecos donde encajar, ¿no? Donde trabajar.
Bueno, esa era la importancia de que no intentábamos dársela a nosotros, pero en definitiva esa es la importancia que tiene, profesora Cortés, la biología en estos momentos. No solo por el proyecto del genoma humano que tantas páginas en los periódicos está ocupando. Uh-huh. ¿No es así?
Bueno, con respecto a este tema del genoma humano, pues hay que también decir que bien se ha conseguido el descifrar toda la secuencia de nucleótidos que forman o los eslabones que forman esta cadena, pero ahora queda el gran
organización. Claro.
Queda el gran trabajo de poder identificar qué proteínas están codificando cada uno de esos conjunto de nucleótidos y cuál es la función de estas proteínas. O sea, el trabajo que queda por delante es muy grande.
Desde luego lo puso de moda también Spielberg, ¿no? El magnífico comienzo de aquella película, ¿no? De Parque Jurásico. Bueno, seguiríamos hablando de genética, de evolución, de ecología, de actividades complementarias, de todo lo que hoy la profesora Rueda y la profesora Cortés han desarrollado aquí y ante todos ustedes. Profesora Rueda, profesora Cortés, gracias por estos minutos. Nos seguiremos viendo y habrá más temas para tratar en lo sucesivo.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Gracias. Buenas noches.